Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Jesús ha resucitado. Estos días podríamos imaginar a los primeros cristianos cómo, al recordar la vida del Señor, sus acciones, sus palabras, cobrarían un nuevo sentido a la luz de la Pascua. Y eso es lo que hacemos en estos minutos contigo, Jesús. La Iglesia recuerda un milagro que San Juan relaciona, de hecho, con la Pascua. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Por un lado está el deseo de Jesús de alimentar a la gente, y por otro, nuestra incapacidad, que el mismo Jesús reconoce. No tenemos panes, ni siquiera medios para conseguirlos. ¿Quién puede alimentar, Señor, este mundo que está tan necesitado de justicia, de paz, de verdad? Jesús nos muestra el sufrimiento de su corazón al levantar su mirada ante la multitud, hambrienta de Dios, y espera nuestra respuesta. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Ante la necesidad del mundo, vemos aquí dos respuestas. Felipe, con todo el cariño para con el apóstol, lanza una teoría, analiza la situación y concluye que la cosa está mal. Que aunque tuviéramos mucho dinero, apenas cada uno tendría un poco para comer. ¿Cuántas veces, Señor, yo me quedo en comentar lo mal que está el mundo como los que ven el partido desde fuera, desde el televisor, ¿no? Comentando la jugada, dicen: pero no ves, pásale, que está solo. Pero ¿cómo haces eso, no? Típicos comentarios, ¿no? Qué fácil es declarar y opinar, porque desde fuera todo parece mucho más fácil. Y está bien comentar la jugada para conocer mejor el juego, pero lo difícil es jugar, arriesgarnos a ser protagonistas de los problemas de nuestro mundo. La otra opción es la del chico que aporta lo que tiene. No es mucho, pero al menos es algo que podemos poner en las manos de Jesús. Aunque como Andrés tengamos que admitir al darlo todo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, ¿qué es esto para tantos? La realidad que nos revela la Pascua es que hay algo muy grande escondido en lo que parece poco. A veces tan poco que parece absurdo. ¿Hay algo más absurdo que vencer desde la cruz? ¿Cómo es posible, Señor, que la salvación del género humano esté escondida en un sacrificio como el tuyo? Que la salvación esté en un hombre, humanamente hablando, ¿no?, con los ojos de los hombres, un hombre traicionado, abandonado, fracasado, que muere en la cruz. Y sin embargo es justo ahí donde está la clave para entender cómo funciona de verdad el mundo y la historia. Volviendo al milagro, Jesús dice: decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Y así es aún hoy el lugar que conmemora la multiplicación. Se llama Tabga y al parecer su nombre viene de 7 fuentes cercanas a ese lugar junto al mar de Galilea. Un entorno de una fecundidad maravillosa, pero que mucho más maravillosa es la fecundidad de la palabra de Dios, como veremos enseguida. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Parece poco lo que damos a Jesús y parece poco lo que Jesús hace, la acción de gracias y repartir. Pero en esos pocos panes, unidos a ese gesto de dar gracias, ¿no?, de la acción de gracias, se manifiesta la generosidad de Dios. La omnipotencia de Dios, nuestra poquedad entregada a Dios en la acción de gracias que es la misa, se transforma en grandeza. Seguramente conocerás el milagro eucarístico que cuentan de San Juan Bosco. Fue en la fiesta de la Natividad de la Virgen María del año 1887. Había unos 600 jóvenes que querían comulgar, pero el sacristán se olvidó de llevar el copón lleno de hostias para consagrar en la misa. A la hora de comulgar, San Juan Bosco se dio cuenta de que solo había unas pocas hostias en el otro copón y le dijo a la Virgen: «Señora, ¿y dejarás a tus hijos que se vuelvan en ayunas?». Tomó el pequeño copón y dio de comulgar a todos. Al terminar la misa, el sacristán le preguntó cómo había podido dar de comulgar a todos con tan pocas hostias. El santo le dijo, quitándole importancia: «Bah, junto al milagro de la transubstanciación por el que se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, el de la multiplicación de las hostias es insignificante. Además, yo no lo hice, fue obra de María Auxiliadora». ¿Cómo funciona de verdad el mundo? Dios nos hace descubrir que lo poco, al dárselo a Él, se transforma en mucho. ¡Qué contraste con nuestra vida, con nuestra forma de ver! De niños todos aprendemos que si Juan tiene 5 manzanas y le da 2 manzanas a Marta, Juan se queda con 3 manzanas. Es decir, tiene menos, pierde. Vivimos con la idea de que los recursos son escasos y perder es malo. Nos resistimos entonces a perder. Una vez me explicaron este mismo milagro de la multiplicación de los panes y peces, diciendo que el verdadero milagro que había hecho Jesús era abrir los corazones de la gente para que aquellos que entre la multitud tenían más dieran de su comida a los que no tenían. Una especie de milagro de justicia distributiva. La intención de este hombre era buena, pero en el fondo no pasaría de ser una explicación un poco más elevada de lo de las manzanas de Juan, que da 2 manzanas. Pero que en resumen, vamos, no hay milagro. Todavía no es una explicación que va a la realidad como la revela Jesús desde la cruz y la resurrección, desde la Pascua. Tampoco es suficiente la visión de un amigo mío, médico, muy simpático, que de vez en cuando me da dinero para los pobres y me dice: «No se preocupe, todo lo que le doy a usted me vuelve por otro lado», ¿no? Está convencido de que uno recibe lo que da, que uno recoge lo que siembra. Y así a veces me da un dinero y ese mismo día o el día siguiente recibe esa misma cantidad, pues por una deuda que se había olvidado ya que tenía. En fin, no sé, mil historias que cada vez son distintas, pero tienen ese mismo esquema, ¿no? Bueno, pero lo que vemos que hace Jesús es mucho más. Lo poco que damos, Él lo multiplica. No solo no perdemos nuestros panes y peces, sino que recibimos mucho más. Eso es lo que hace el amor. El amor es el único que al darse, no solo no se pierde, sino que se multiplica. Siempre se cumplen aquellas palabras de Jesús: «Todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna». Es así como realmente funciona el mundo. Pero solo lo podrás descubrir si das lo que Jesús te pide, lo que la gente necesita, y lo damos, además, del todo. Eso es lo que han descubierto los santos, personas que se han dado a sí mismas, pero que de sus vidas, de sus panes y sus peces, unidos al sacrificio de Jesús, dan la vida de Jesús a miles de personas. No solo no pierden, sino que al darlo todo por comprar el campo de la santidad, descubren ese tesoro escondido que enriquece a todo el mundo. Señor, que cuando vea el hambre, alguna necesidad, que no me quede en comentar la jugada. Que piense que, más bien, qué es lo que me pides, lo que puedo dar. Incluso si son solo 5 panes y 2 peces, que unidos a tu amor en la misa, tú lo multiplicarás de una forma maravillosa. Como se cumplen esas palabras de San Juan de la Cruz: «Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor». Eso supone sacrificio. Poner yo lo que veo que falte, lo que veo que Dios me pide, para que Cristo lo multiplique. Como aquella oración atribuida a San Francisco: «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error ponga yo verdad, donde haya duda ponga yo fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. La Virgen es causa de nuestra alegría porque ella, con su sí humilde y generoso, nos ha dado a Jesús, que en esta Pascua ha vuelto a llenar el mundo de alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.